Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Pues aquí comenzamos nuestro espacio Formación y Valores como cada miércoles en Radio Marca Baleares y saludo a nuestro compañero Pedro del Barco, que hoy sí ya se encuentra aquí en los estudios de Radio Marca, la planta 10, recuperado más o menos, yo creo que está a un 80-90%, no está al 100%, pero ya está recuperado de esa gripe que muchos han padecido durante las últimas fechas. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Fantásticamente bien para variar y como tú bien dices, a un 70-80% todavía de capacidad, pero bueno, aquí estamos, que es lo realmente importante.
Te pegó fuerte, ¿eh?
Es que está pegando fuerte, hay un virus que está por ahí pululando, gripe, constipado, COVID, y la verdad que los síntomas los conocemos todos los que los sufrimos. Nada, una semana en el dique seco, casita, aprovechando que hacía, me dicen, porque yo no lo he podido comprobar, frío por la calle, y bueno, pues, haciendo otras cosas, que es desconectar y recuperarse, que no es poco.
Así es, lo importante, siempre lo decimos, lo más importante en esta vida es la salud. Sin salud no hay nada. Es verdad que el dinero ayuda, pero el dinero no te ayuda a tener salud, ni muchísimo menos. Vamos, antes de ir con los temas que tenemos, que son varios, una noticia que acaba de confirmar la Federación Balear de Fútbol, y es la siguiente, es una noticia bastante lamentable, ¿eh? Condenado a un año de prisión, el individuo que amenazó con una navaja al árbitro del Collerense, Rolén Molinar, y no podrá entrar en un campo de fútbol en 5 años. El acusado ha reconocido los hechos y ha llegado a un acuerdo tanto con el Ministerio Fiscal como con la acusación particular ejercida por los servicios jurídicos de la Federación Balear de Fútbol, en el que, como consecuencia de la amenaza al árbitro con una navaja en el partido Collerense-Rolet de la Tercera División Air Europa, la temporada 2021-2022 ha sido condenado a un año de prisión y tendrá prohibida la entrada a un campo de fútbol durante 5 años. Recordemos que los hechos se remontan a octubre del 2021 en el encuentro Collerense-Rolet Molinar, donde el citado condenado sacó una navaja y amenazó al colegiado. Al no ser alguien con licencia federativa, no pudo ser sancionado por la federación, pero sí decidió en su momento personarse en el proceso judicial que se inició contra esta persona como acusación particular. El individuo fue detenido por la policía y es reincidente. La Federación de Fútbol siempre luchará por la protección del colectivo arbitral y por erradicar la violencia verbal, para que no sea jamás normalizada y física muy minoritaria en los campos de fútbol de las Islas Baleares. Por tanto, esta es la noticia que ha confirmado la Federación en Balear, un año de prisión para la persona que amenazó con una navaja a un árbitro en el partido Collerense Rolén Molinar. Hasta aquí podíamos llegar, ¿eh, Pedro?
Hombre, creo que es, hasta incluso, si se me permite, creo que es corta, ¿no? Es decir, porque ha habido un acuerdo, ¿no? Como bien dice la noticia, y luego hay una prohibición de entrar en recinto deportivo municipal o no durante 5 años. Lo que ocurre aquí es que a mí se me genera la duda, porque claro, ¿quién hace luego el control y seguimiento?
En la puerta,
claro. Correcto. Por eso,
¿Hay una foto del individuo en los campos de fútbol?
¿Que si hay una foto?
No, claro. ¿Cómo reconoce el que está en la puerta?
Claro, que te estoy diciendo. Claro, exacto. Que te estoy diciendo.
Por eso digo, irónicamente, hay una foto de este individuo
vale.
En los campos de fútbol.
Ahora, como todavía estoy empanado, creía que me lo estaba diciendo.
Te perdono porque estás
serio.
Con la medicación, pero, sí. pero es eso. Es decir, no hay una foto de este individuo.
No. Por eso te digo que está muy bien, ojo, que es una sanción y ejemplar, que está muy bien, un año de prisión previo a ese acuerdo. Todo fantásticamente bien, ¿vale? Pero a mí me queda ese pero, porque claro, este señor no lo vamos a identificar, ahora ya que te cogí la ironía, en cualquier recinto. Hombre, entiendo que en tercera división, que se está pagando entrada, o en preferente, categoría preferente amateur, que se está pagando entrada, puede ser que alguien pueda reconocer, tal, pero te vas a, con todo mi respeto, sacas concos, ¿quién conoce a este tipo? No lo conoce nadie, ¿no? Pero bueno, que entiendo que hasta aquí se puede llegar también, porque claro, no hay más.
Efectivamente, la justicia ya ha actuado.
Y es lo que tenemos, exactamente.
La justicia ha actuado, es decir...
La federación ha hecho lo suyo, ojo, que es lo que le corresponde, tiene que prevalecer siempre la integridad física de sus participantes, ojo, entrenadores, jugadores, árbitros, que son los tres estamentos que son los cuales están amparados bajo la Federación Balear de Fútbol, ¿vale? Entonces nos parece pues correcta, y también en aras de lo que hablábamos siempre, ¿no? La violencia verbal, que en este caso, aparte de violencia verbal, pues se pasó tres pueblos este caballero, porque aparte iba intimidando con un cuchillo en la mano, cosa que no es... grato, que esa es otra. Es decir, ¿cómo puede entrar una persona a un recinto deportivo con un arma, en este caso, porque un cuchillo es un arma que puede hacer mucho daño y mucha pupa? Porque obviamente tampoco no hay los controles que pueda haber, por ejemplo, en el campo del Real Club Deportivo Mallorca, por poner un ejemplo, ¿no? Esa es otra.
Esa es otra, efectivamente. Bueno, queríamos comentar esta circunstancia, que después hablaremos con Salvador Fornés, que es el responsable, es profesor de la Escuela de Árbitros, es el que imparte, por cierto, normas y reglamento en la Escuela de Entrenadores, es decir, todo el mundo pasa por sus manos, también para todos los árbitros de segunda ref, es el que instruye a los cursillistas, y de esto también hablaremos, ¿no? Del poco respeto que se le tiene a los árbitros en los campos de fútbol. Lo hablaremos con Salvador Fornés. Pero también hay más temas en esta jornada. Hemos de hablar del fútbol femenino, Pedro, porque bueno, pues se creó la famosa Liga 5, Fútbol 5, y parece que está teniendo buena aceptación.
Sí, ya no, nos pareció muy bien cuando se tomó la medida por parte de la federación, ¿vale? Y como iniciativa es atrayente, porque claro, si nos faltan licencias para poder tener diferentes competiciones en el fútbol femenino, les damos facilidades, porque no es lo mismo completar una plantilla de 11 más 5, 6, 16, que completar un grupo de 5 jugadoras para poder competir en un espacio más reducido, que podamos iniciarnos en el deporte fútbol, y eso a su vez pues lo que vaya haciendo es que genere mayor inquietud en las niñas más jóvenes, y que por defecto pues poquito a poquito pues los diferentes clubes de las islas podamos ir teniendo esa categoría dentro de nuestros equipos, ¿vale? Que podamos tener uno, dos o tres, ojalá, equipos de fútbol femenino. Todo es empezar, y esto es una propuesta que nos gustó mucho, y si tiene muy buena repercusión, como creo que se está dando, pues mejor, ganará nuevamente el fútbol.
Sí, porque es importante facilitar, ¿no? que las niñas también, las chicas, puedan practicar fútbol y no se vean sometidas a esa presión de estar en equipo con chicos, ¿no? que eso muchas veces las coarta, y luego los problemas que tienen los clubes de que no tienen cupo suficiente de jugadoras para formar un equipo de fútbol 11. Y por tanto yo creo que así se facilita el que las niñas y las chicas puedan practicar el fútbol, y luego el día de mañana, pues cuando ya esto esté mucho más estabilizado, más adentrado en la sociedad, quizás ya se quede corta la Liga de Fútbol 5. Eso es el objetivo,
sí,
¿no?
Ese es el objetivo, pero por eso decía que la medida nos parece correcta, porque claro, es muy, muy, muy complicado que un club fútbol femenino pueda tener 16 jugadoras, quitado de los clubes que ya tienen una trayectoria que conocemos ya de muchos años en la isla, ¿no? Se trata de iniciar, y la iniciación en el mundo del deporte fútbol, pues si en los pequeños estamos hablando de fútbol 8 o de fútbol 7, oye, pues iniciamos en fútbol 5 y vamos justamente metiendo, introduciendo la semilla del deporte fútbol en las niñas, porque siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? O sea, se debería de iniciar en edad joven también, ¿no? Las niñas, 4, 5, 6 años, pasar por academias, por escuelas de formación y tal. Y a mí me parece una muy buena medida, y que esperemos se vea reflejado con esta competición que arranca de aquí a nada.
Pues lo vamos a comentar con la coordinadora del fútbol femenino en la Federación Balear de Fútbol, que es Chus Tamurejo, que ya nos escucha. Chus, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, pues estamos aquí hablando de fútbol femenino y de esta liga que ha puesto en marcha la Federación, esta Liga Fútbol 5, que parece que ha tenido muy buena aceptación, ¿no?
Pues en principio sí, bueno, ya sabemos que el fútbol jugado por mujeres está en auge. Y entonces, pues mira, es una nueva competición cuyo objetivo es, sobre todo, la captación de jugadoras e iniciarlas en ese deporte que amamos todos, que es el fútbol. Muchas chicas, o bien porque no se sienten seguras, no se sienten preparadas a lo mejor para jugar en el fútbol mixto, y sería una manera de darles esa seguridad, ya fueran aprendiendo y sin que eso no quiere decir que en un futuro no puedan pasar a competiciones como las que tenemos ahora, o bien mixtas, o bien en un futuro solamente femeninas. Es al final una realidad social, y como federación pues tenemos que cubrir todas esas necesidades.
Sí, en principio, Chus, solo para categorías de prebenjamín hasta infantil, ¿no? O sea, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil.
Haremos dos categorías, una que serán para benjamín y prebenjamín, y la categoría superior, que sería alevín infantil. Tendrían dualidad de licencia. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, sus entrenadores, monitores, pueden ver que esa madurez deportiva o esa capacidad que si no se les preveía puede darse, y puedan en un momento dado pues jugar con el equipo, dentro de su mismo club, con el equipo mixto, ¿por qué no?
Bueno, es una buena iniciativa, Pedro, empezar desde la base, facilitar a las niñas desde la base que puedan practicar fútbol.
Justamente lo que hablábamos, siempre que hemos hablado de fútbol femenino con las personas que hemos tenido invitadas aquí en plató en nuestro programa, hemos hablado de esto, ¿no? De la etapa de iniciación, porque es donde más problemas hay para que las niñas, sobre todo, se inicien en el deporte fútbol, ¿no? Más que nada por los papás o las mamás, para protegerlas, porque es un deporte pues de contacto, por los estereotipos que hay, ¿no? A este respecto. Por lo tanto, para mí una brillante idea, una brillante propuesta, que empecemos desde categoría prebenjamín, y que aparte, lo que decía Chus, ¿no? Que aparte nos permita la dualidad de licencias para que puedan jugar, si cabe, todavía aún más, y ello fomente también que los clubes se animen a fomentarlo, y que podamos tener cuantas más mejor, porque eso al final va a redundar en una mejora en el deporte fútbol, ¿vale? El fútbol femenino ha crecido exponencialmente, pero creo que todavía tiene mucha capacidad para poder seguir creciendo y mejorando.
Chus, supongo que los clubes ven con buenos ojos esta iniciativa. ¿Te plantean algún problema los clubes? ¿Has podido detectar algún problema los clubes en el inicio de lo que va a ser esta competición?
No, al contrario, bueno, plantean las dudas que podría tener cualquiera con cualquier competición, ya sea femenina o masculina. Pero sí que es verdad que llaman, nos preguntan cuál va a ser el formato, cómo van a ser los partidos, qué el campo, cómo va a ser la delimitación de los campos. Bueno, ante la novedad, pues los temas más burocráticos que no deportivos. Yo me he sorprendido porque todo lo que es deporte femenino sabemos que cuesta mucho. Evidentemente, está claro que por el número de licencias que tenemos en comparación con las masculinas lo dice todo, pero bueno, creo que la federación estamos en un buen camino, porque cuando decimos 1.600 licencias dice, uy, qué pocas con de las 33.000 que tenemos, pero después, si lo ves dentro del marco y porcentualmente de, por ejemplo, de Andalucía o Cataluña, Cataluña es un tema aparte, pues porcentualmente, al ser muy provinciales, pues estamos pues muy bien, ¿sabes? Porque si esto lo multiplicaras por 8 provincias, pues a lo mejor tendríamos 6.000, que no tiene Andalucía y tiene 8 provincias, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces creo que es un trabajo duro, pero que bueno, estamos en ello y hay que trabajar para darle, o sea, para cubrir cualquier posibilidad, niñas que quieran jugar con niñas, niñas que quieran jugar con chicos, y después el problema real que tenemos es aquellas que se inician más tarde. Es verdad que ahora se inician desde muy chiquititas, ya tenemos benjamines, prebenjamines, federadas, pero aún quedan esos esos techos que tenemos que de cristal que tenemos que romper y que no se sienten preparadas y no tienen esa seguridad. Y lógicamente, no por ello tienen que no jugar al fútbol. Entonces, tenemos a ver qué tal da, es una experiencia piloto, va a ser más con más flexibilidad, 4/4, de manera que el rival solamente podrá, o sea, serán como si fuera dentro de un partido 4 partidos. Puedes perder de 4-0, puedes ganar de 4-0, 3-1, 2-2. O sea, no se van a dar esos números que se vienen dando, esas goleadas. Creo que las va a crear más seguridad. Y después la flexibilidad y las restricciones, que supone que, bueno, que aunque esté abierta la competición, estén en competición, pues si hay un club que a lo mejor solamente tenía 4, pero de repente, oye, tengo 8 o 9 niñas y quiero que participen, lo podrá hacer. Entonces, bueno, creo que tenemos cubierto casi todo lo que el abanico que se puede dar en estas circunstancias.
Bueno, yo creo que es muy importante destacar este aspecto, Pedro, porque bueno, también evitar goleadas, evitar desánimo al inicio de la práctica deportiva, también es importante tener la cabeza limpia y no comerse el tarro, decir, oh, tengo un partido, que como si fuera un problemón, ¿no? Tener un partido un fin de semana para las chicas, porque nos van a meter 20, nos van a meter 10, ¿no?
Sí. No, está muy bien la propuesta en esta experiencia piloto que está diciendo Chus, porque claro, vamos en 4/4 y cada cuarto puede tener un resultado totalmente diferente. Aparte que aquí ya está primando ya la parte social, como bien decía ella también, y la parte ya de competitiva, de iniciación al deporte fútbol. Es decir, tú puedes perder un cuarto 3-0, pero el siguiente cuarto arrancas 0-0 y a ver qué ocurre, ¿no? Es decir, que no se vea la parte que tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad, ¿no? Es decir, que no se le dé esa importancia al resultado, porque ese no es el objetivo de esta Liga de Fútbol 5 femenino.
Chus, ¿Menorca e Ibiza también pueden tener esta iniciativa? ¿La van a tener?
Pues sí, estamos en ello y quisiéramos, es verdad que ahí es más difícil, evidentemente, por población, pero creo que vamos a intentarlo para que precisamente ellos que tienen, ellas, o sea, que son menos dadas a jugar precisamente este deporte, pues poderlas iniciar. Y estamos haciendo el estudio para ver si sería viable hacerlo en Ibiza y en Menorca, que creo que, de otras maneras, en el deporte femenino, no se consigue lo que no se intenta. Y si se intenta y no se consigue, pues hay que buscar otra fórmula. Y en eso estamos.
Muy bien, esto queda claro. Hay que intentarlo, como sea, que también Menorca e Ibiza puedan tener esta opción, ¿no? Para las niñas, las chicas que quieran practicar el fútbol. Por cierto, Chus, que está de enhorabuena también las islas, porque vamos a tener al combinado nacional de los días 6 y 11 de abril. Va a estar aquí la selección española, se va a enfrentar a Noruega y a la República Popular China, 2 partidos amistosos aquí de fútbol femenino y de la máxima selección, la categoría absoluta.
Bueno, eso que puedo decir, bueno, no sé vosotros, no sé, pero yo que vivo el fútbol, jugado por mujeres con pasión, es lo máximo. Ver a tu selección, verla en tu tierra, en este caso, bueno, no es Mallorca, pero es Ibiza, es lo mejor que nos puede, que para mí que nos puede pasar. Y va a ser un lujo poder estar viéndola y apoyándola, aunque sea desde la grada, ¿verdad?
Pues eso va a dar un empuje importante, ¿eh?, al fútbol femenino aquí en la isla, ¿eh?
Bueno, sí, y ahora, pues mira, eso ayuda, y ahora el cambio de nombre de las dos categorías que tenemos femeninas, autonómicas, de tanto de sala como de fútbol femenino, que pasan a llamarse Conecta Balear, pues todo eso son pasos, porque al final se está en auge y tiene que y se tiene que ver en estas acciones, que las marcas nos apoyen, que crean en el proyecto que tiene la federación, y creo que después de tantísimos años, pues creo que la federación ha conseguido que esto ocurra, y creo que también es muy importante. Al final son, todo suma, el que esté la absoluta, o cualquier, en este caso la absoluta, pero cualquiera que hubiera venido, creo que es un hecho importante, porque es un espaldarazo hacia el fútbol en general y hacia el fútbol femenino en particular.
Pedro, ¿querías apuntar algo?
Sí, más allá de esta fantástica noticia para el fútbol balear y concretamente en el femenino. Chus, mira, una cosita. El tema de, sé que siempre en los equipos de chicas, de féminas, las chicas son exigentes y siempre están con el tema de entrenadoras, entrenadores, ¿vale? Que les puedan hacer mejorar sus cualidades. ¿Va a haber entrenador, entrenadora para estos equipos, esta Liga de Fútbol 5 femenino que se va a poner en marcha?
Sí, sí, lo que van a tener monitores, porque en estas categorías no creo que nadie se le ocurra pedir un UEFA B, un UEFA A, un UEFA Pro, que tampoco estaría mal, porque yo siempre he dicho que las categorías bases tienen que tener a los mejores, a los entrenadores más cualificados, pero bueno, va a ser más evidentemente con muchísima mayor flexibilidad. Y que bueno, en entrenadores, el tema de inscripciones va a estar subvencionado, arbitrajes, o sea, que vamos a dar a los clubes esa posibilidad. Y después el Consejo Insular, para el club que se inscriba, se le va a facilitar, por ejemplo, las porterías, que ya no es un gasto menos que también tendrán. Al final, creo que ellos nos ayudarán, evidentemente, inscribiéndolas, y nosotros, pues, desde la federación, poner las herramientas para que no sea un coste económico para ellos.
Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca esta iniciativa aquí en Radio Marca Baleares, en nuestra Formación y Valores. Ahora hablaremos de árbitros y de árbitras, porque aquí hablamos de los dos. Cuando decimos árbitros nos referimos a los dos géneros, porque también es importante que también haya muchas colegiadas, Chus, en el fútbol. Eso también es importantísimo.
Pues sí, yo creo que nuestro techo de cristal ahora está en entrenadoras y árbitras, y evidentemente desde la federación se está trabajando por ello. De hecho, el comité de árbitros tiene una persona específica que controla y evalúa y hace el seguimiento de estas chicas jóvenes que quieren llegar a ser árbitras. A lo mejor no todas van a llegar a categorías nacionales, pero para cubrir ese vacío que tenemos. Y en el caso de las entrenadoras, estamos viendo que cada vez se están apuntando más, incluso jugadoras todavía en activo, a obtener la titulación, porque al final la que no tienes que seguir es vinculada al fútbol, y lo puedes hacer desde un despacho o desde el terreno de juego jugando.
Bueno, pues ahora se lo preguntaremos todo también a Salvador Fornés, que ya nos escucha. Chus Tamurejo, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Marca, en Formación y Valores, con Pedro del Barco, y que siga esta iniciativa para intentar que cuantas más chicas practiquen fútbol mejor, ¿eh? A ver si todas se animan.
Pues muchísimas gracias, pues en primer lugar, mi nombre proviene de la federación, por la visibilidad al fútbol jugado por mujeres. Nos necesitamos. O sea, la visibilidad viene también por los medios de comunicación.
Pues aquí estamos. Muchas gracias, Chus.
A ver.
Gracias, Chus. Un beso.
Gracias a Chus Tamurejo, y hablábamos del tema arbitral, Pedro, y vamos a ahondar en el tema arbitral, porque nos escucha Salvador Fornés, que es uno de los preparadores, llamémoslo así, educadores de árbitros en nuestra comunidad. Muchos han pasado por él, por sus manos, y bueno, de la preparación, o mala o buena preparación que tengan nuestros árbitros, depende mucho de Salvador, que ahora nos escucha. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues tú eres el responsable, ¿no? Si son malos es por tu culpa, ¿no?
Bueno, si son malos es por mi culpa, pero si son buenos, bueno, hay mucha más gente.
Exacto.
Hay mucha más gente que está trabajando dentro de la escuela, que tiene mucho mérito, y de verdad que gracias a ellos, pues, el nivel arbitral en nuestra territorial ha aumentado muchísimo en los últimos años de la mano de nuestro presidente Tome Urriera.
Bueno, varias cosas que vamos a comentar con Salvador en este espacio. El primero de ellos es el curso que está en marcha. A partir de febrero van a comenzar ya los cursos de árbitro. Ahora se está inscribiendo la gente, los que quieran ser árbitros. Tienen que tener una edad entre 14 y 30 años, chico, chica. No hay distinción para nada, y se pueden apuntar a este curso de árbitros porque el Comité Balear, como bien nos dijo Pedro, aquí el presidente que tuvimos con nosotros, Tomé Urriera Morro, a él le gustaría tener 700, 800 árbitros. ¿Te acuerdas, Pedro?
Me acuerdo perfectamente, que luego deberé preguntarle a los árbitros qué les parece.
Que haya tantos.
Yo tengo el feedback de algunos de ellos, sí, con cual tengo el placer de ser amigos, y no les motiva tanto esa cifra, ¿no? Pero es cierto que Tomeu, el presidente, así no lo comunicó aquí.
Salvador, ¿estás de acuerdo con el presidente? ¿Tiene que haber 800 para que haya mucho donde elegir?
Yo creo que es importante buscar un equilibrio entre que haya suficientes árbitros para que salgan todos los partidos en nuestra comunidad, y que al mismo tiempo, pues, los árbitros que están dentro del colectivo tengan esa ilusión de ir a pitar los partidos, y no como sucedía en mi época, donde teníamos que pitar 4 o 6 partidos el fin de semana, 3 partidos seguidos porque faltaban árbitros. Yo creo que es importante, y por eso Tomeu hizo el comentario de que se ha de buscar un equilibrio entre la cantidad de partidos y el número de árbitros para que no haya problemas con las designaciones.
Uh-huh. Cada año, ¿cuántos se apuntan habitualmente a los cursos para ser árbitro?
Este año, ahora vamos a empezar el 6 de febrero, como muy bien has dicho, un nuevo curso. Es el tercer curso esta temporada. Con este curso ya alcanzaremos los 90 cursillistas. Es decir, este año hemos conseguido solo en Mallorca, porque luego también hay cursos en Menorca y en Ibiza, llegar hasta la cifra de 90 cursillistas. Esta cifra a lo mejor puede parecer un poco elevada, pero hemos de tener en cuenta que no todos, desgraciadamente, no todos los que empiezan el curso de árbitro, ya sean chicos o chicas, luego terminan siendo árbitro. Y no es porque haya un nivel de exigencia alto, sino porque luego, cuando realmente se ponen a arbitrar, ven que a lo mejor no era lo que esperaban, ven las dificultades que implica el arbitraje, la dedicación, y entonces a lo mejor no todo el mundo continúa. Por eso intentamos hacer los máximos árbitros posibles, para que luego nos queden definitivamente al menos esa cantidad de árbitros que necesitamos para sacar los partidos temporada a temporada.
Es que, claro, Pedro, una cosa es estar en una clase estudiando el reglamento con tus compañeros de clase, y otra que te metan en un campo de fútbol solo a pitar un partido de fútbol con todo lo que eso conlleva.
No es fácil. El arbitraje en sí, el arbitrar, no es fácil, ¿vale? Lo digo porque yo he sido árbitro y conozco perfectamente lo que siente un colegiado cuando está arbitrando un partido, de la categoría que sea. Ahora, mira, en Navidades ha habido torneos solidarios, ha habido torneos de prebenjamines, benjamines y demás, y se ha aprovechado, me parece muy bien, esa iniciativa por parte del comité de árbitros para que empiecen a arbitrar solidariamente, hay que decirlo, que venían los chicos jóvenes, 14, 15, 16 años, a arbitrar esos partidos, ¿no? Categoría alevín. Y se les notaba, evidentemente, el nerviosismo, evidentemente la toma de decisión, pero es que, claro, es que volvemos siempre a lo mismo, es decir, tienen que iniciarse para equivocarse, para ir adquiriendo experiencia, y eso se lo va a dar el paso del tiempo. Pero que la figura de cursillista es algo que la tenemos que ver con normalidad, porque a veces nos envían a líneas, a partidos, ¿no? En el cual, claro, los chicos no tienen esa experiencia tampoco y dependen mucho del pinganillo con el árbitro principal y demás, y el público se enfada, ¿no? O cuando un chico joven toma una decisión que no es acertada o no es errónea. Estoy hablando de chicos jóvenes en iniciación, exactamente igual que ocurre en el deporte fútbol como jugador, ¿vale? Entonces ahí es importante que le demos una mano y que acepten el error como parte de su aprendizaje y de su rodaje.
Salvador, ¿no estaría bien identificar también a los árbitros novatos en los campos de fútbol. Es decir, ahora hay un distintivo de menos de 18 años, que yo considero que está muy bien, porque creo que la gente que está en un campo tiene que saber que esa persona que pita es menor de edad, por tanto que tiene que tener un mayor respeto, si puede ser, en la labor que efectúa en un campo de fútbol, pero identificar también de alguna manera a uno que empieza por primera vez y que a lo mejor lleva uno o dos partidos pitando, o es su primer partido, identificarlos de alguna manera, Salvador, para ayudarles.
Yo voy a hacer una reflexión en voz alta y aprovechando pues la difusión que tiene el programa, ¿no? Realmente el hecho del distintivo de 18 años creo que es una muy buena iniciativa, pero realmente hemos de analizar qué ha sido necesario poner ese distintivo para eliminar determinadas presiones sobre los árbitros jóvenes, punto número uno. Yo creo que en una sociedad no tendría que haber sido ni necesario poner ese distintivo, porque creo que el mismo respeto se tenían que merecer todos los árbitros. Y lo mismo haría el comentario para estos árbitros que son noveles, ¿no? Es decir, poner una distinción significaría que a lo mejor hemos de tener más cuidado a la hora de protestar a esos árbitros. Pues yo creo que no, yo creo que se ha de tener el mismo respeto a la hora de cualquier árbitro que está en un terreno de juego, y no por el hecho de ser novel, de ser cursillista o de hacer poco tiempo que empieza dentro del mundo del arbitraje, que se tenga que tener un respeto superior al que puede tener un árbitro veterano. Ese es mi punto de vista.
No, eso está claro. O sea, el mundo ideal, Salvador, sería ese, de que no, que todo el mundo se comportara, sea veterano, o sea novel, o sea lo que sea. Pero claro, como esta sociedad ideal no existe, pues vamos a intentar, de alguna manera, también facilitar, porque claro, también es desesperante que un chaval que empieza con ilusión en el mundo del arbitraje lo deje a los dos partidos porque le han insultado en los dos partidos que ha pitado.
Eso, sí, pero yo creo que no ha de haber insultos a nadie, no ha de haber insultos a nadie. Claro, tendríamos que concienciar de que los árbitros, cuando nos vestimos de corto, intentamos hacer lo mejor posible. Yo creo que si la gente estuviera mentalizada con esta premisa, si la gente supiera lo que implica ser árbitro, de entrenar, de estudiar, de ir a clase, pues creo que nos valoraría mucho más, ¿no? Es decir, yo creo que se tendría que erradicar totalmente lo que son las protestas hacia, ya no hablemos de insultos, sino de las protestas hacia los árbitros, tanto sea recién sacado el título o veterano como yo, ¿no? Es decir, creo que es importante inculcar esto en la sociedad en la que vivimos, sobre todo estos valores de educación y respeto hacia los demás.
Una duda que tengo, Salvador, de los 90 que crees que se van a presentar este año, que consideras que va a tener el curso de este año, ¿cuántos tendremos como árbitros de estos 90? ¿Qué calculas? ¿Qué porcentaje?
Más o menos un 60% permanecen, es decir, a la hora de debutar el año, cuando les toca ya debutar la temporada que viene, pues entonces todos normalmente se apuntan, empiezan unos partidos, pero luego empiezan a poner excusas, a no venir, a renunciar a designaciones, porque ven que el sacrificio que implica el ser árbitro es mucho más de lo que ellos pudieran pensar en un principio. De todas formas, nosotros les damos un apoyo total, les respaldamos para que en esos momentos de debilidad pues estén arropados por gente veterana que les pueda conducir dentro del mundo del arbitraje.
Por tanto, Pedro, sería de estudio el saber qué pasa con ese 40% que finalmente no sigue como árbitro, ¿no?
Para mí, el arbitrar debería de ser vocacional, debería de gustarte, ¿vale? Debería de ser algo que tuviese pasión por hacerlo y asumir el acierto y el error, obviamente. ¿Por qué? Porque al final eres el juez, es decir, una toma de decisión tuya afecta también, como decía Salvador, a su colectivo, el arbitral. Yo también puedo mirar por mi colectivo, el de entrenadores o el de jugadores, una toma de decisión de la persona que está arbitrando ese partido, también nos obliga al resto a ser copartícipes también de ello. Es decir, nosotros estamos trabajando durante la semana para que los chicos puedan hacer un buen partido el fin de semana, y una toma de decisión del árbitro de turno también nos puede comportar a los jugadores deportivos a tener que hacer un trabajo psicológico, emocional, trabajar la frustración y demás. Es decir, estamos en un mundo ideal, que es lo que decía antes Salvador. Analizar el por qué ese 40% lo deja, pues porque no les ha llenado en lo que ellos esperaban. No porque Salvador, a través de la escuela de formación, no se lo hayan explicado, porque Salvador es un profesional de esto y un gran árbitro, ¿vale? Y aparte buena persona, ¿ok? No es por ahí. Es porque a lo mejor mis expectativas como alumno eran superiores o inferiores a lo que luego la realidad me ha dicho, porque no es fácil el arbitraje, pero ahí nos tendríamos que meter todos, ¿no? ¿Educamos en valores? Los educadores deportivos también educamos en valores. Los jugadores también deben de trabajar en ese sentido, pero al final es que esto, al final es prácticamente un circo, ¿no?, donde estamos todos metidos y sálvese el último.
Entiendo, Salvador, que el tema reglamento, pues bueno, hay que estudiarlo y punto, pero ¿y el tema físico? ¿Qué necesita un cursillista para ser árbitro, físicamente?
Bueno, físicamente les exigimos unas pruebas de resistencia y de velocidad en función de la edad que tienen. Han de cubrir una distancia de 2.000 metros, los que son menores de 16 años, es decir, han de cubrir una distancia en un tiempo que es bastante razonable de 9 minutos, ¿no? Por tanto, ahí no tenemos mucha exigencia. Los que tienen más de 16 años, ahí ya les pedimos una serie de velocidad y luego lo que es un tema de un yo-yo. La verdad es que a nivel físico, los árbitros y los que ya tenemos una cierta edad y ya peinamos canas, como decía Sabina, ¿no?, pues entonces hemos visto la evolución física de los árbitros en los últimos años. Es decir, hemos pasado de ver árbitros donde realmente pues no tenían una buena condición física, y ahora una de las primeras exigencias que hay en el Comité Balear es una exigencia física para que al menos el árbitro en el terreno de juego, nos podemos equivocar a la hora de tomar decisiones porque somos humanos, ¿no?, pero a la hora de estar bien físicamente es inexcusable. Hemos de estar bien físicamente porque hemos de llegar a la jugada, hemos de coger la mejor posición para ver la jugada y por tanto eso sí que lo tenemos bastante estricto.
Pues ya que estás tocando el tema del tema, hemos tocado el tema físico, el tema de edad, vamos con una cuestión que ayer comentaba con Juan Malviol aquí en directo, que es un tema que molesta muchísimo, que enfada muchísimo a los árbitros que tenemos aquí en nuestra comunidad y en otras comunidades, porque pasa exactamente lo mismo, porque la normativa es exactamente la misma, y es que a los 40 años te quitan de en medio. A los 40 años te mandan a pitar fútbol base. Con 40 años en el 2023, acabamos de decir y comentar, y lo vemos además día tras día, que la preparación física, el tema físico de los árbitros es espectacular. Hay alguno que corre más que los jugadores. Hay alguno que corre más y más tiempo que los jugadores. Es decir, que tema físico van sobrados. ¿Por qué esa normativa, que a mí me parece absolutamente ridícula, de que a los 40 años mandes a un árbitro, al fútbol base? Salvador, ¿qué piensas?
Vamos a ver, la normativa está, ¿no? Lo que pasa es que yo particularmente pues no la comparto mucho. Yo siempre cuando me hacen esta pregunta hago el mismo símil, ¿no? Es decir, yo tengo una empresa, soy empresario, y llevo invirtiendo en mi personal durante 20 años, les estoy formando, les estoy enviando a cursos, están cogiendo experiencia de la forma de gestionar las tareas que tienen, y resulta que cuando llegan con su carnet de identidad a los 40 años les digo que los echo, es decir, que no, que ya no los necesito y que se vayan. Eso es impensable en cualquier sociedad, y desgraciadamente pues lo estamos haciendo en el mundo arbitral. Yo creo que en el mundo arbitral, si viniera un joven y demostrara que corre más que un veterano, que demostrara que sabe más reglamento que un veterano, pues entonces el veterano tendría que dar un paso al lado. Pero es que el veterano, si corre más que el joven, si tiene más conocimientos de reglamento que el joven y si encima tiene experiencia, exactamente como lo pienso, creo que es una barbaridad a que a los 40 años tenga que dejar de arbitrar. Ese es mi punto de vista.
¿Se va a hacer algo desde el Comité Balear de Árbitros, juntamente, naturalmente, con la Federación Balear de Fútbol de Petsenso? ¿Se va a intentar hacer algo en referencia al capítulo de edad? Es que no sé qué margen tienen las territoriales con este asunto.
Bueno, a nivel categoría nacional no tenemos ningún margen de maniobra. A nivel de categorías regionales tenemos todo el margen de maniobra que considere la Federación a propuesta del Comité de Árbitros. Pero hay un agravante añadido a todo esto, es decir, no solamente es la edad en la que nos jubilamos, ¿no?, sino que en el reglamento de la Federación Balear hay unos límites de edad para ascender de categoría, ¿no? Y por tanto, imaginaros que actualmente, por ejemplo, para subir a tercera división, como máximo puedes tener 29 años. Si ya tienes 30 años, ya no puedes subir a tercera división. Para subir a preferente, 28 años. Es decir, estamos potenciando mucho lo que es la juventud arbitral, pero al mismo tiempo estamos dejando de lado lo que es la experiencia y la madurez para sacar partidos importantes o partidos donde se necesita, aparte de una condición física y un conocimiento de reglamento, una madurez en el campo y una experiencia para sacar los partidos.
Pues son cosas que...
A tu pregunta, sí. Si se está trabajando, sí, uno de los proyectos que hay es se está estudiando, hay un estudio para, así como se ha ampliado la edad para aceptar cursillistas, que el límite de edad era 25 años hasta la temporada pasada, este año ya hemos pasado de 25 a 30 años el límite de edad para poder hacerse árbitro, pues también hay un estudio, se está trabajando para que en la próxima temporada pues se puedan suprimir determinados límites de edad, sobre todo de ascensos de una categoría a otra, y analizar cuál es el máximo de edad para pitar en categorías amateurs.
Es que yo, la verdad, hay mucha gente que con 40 años está mejor que uno con 25. Y si te has cuidado y has sido deportista toda tu vida, que muchos árbitros lo son, no quiero poner ejemplos de nadie porque conocemos muchos directamente. Y bueno, lo voy a decir Emilio porque es amigo mío, Emilio de la Cámara, un hombre absolutamente preparado físicamente toda su vida, mucho más que muchos jugadores. El por qué se le limita por el tema de edad, es que no lo acabo de entender. Antiguamente podría ser, pero es que ahora, Salvador, el tema del DNI es que me da mucha rabia, que se mire más el DNI que otras cosas.
El discurso oficial es que se ha de dar paso a los jóvenes, ¿no? Es el discurso oficial y es el discurso que tenía pues Ángel María Villar cuando, como presidente de la federación, era el responsable arbitral a nivel UEFA, ¿no? Y era el discurso que mantenía de que, debido a que se ha de dar paso a los jóvenes, pues se tenía que establecer ese límite de edad. Pero yo creo que viendo el arbitraje que hay, por ejemplo, en el Reino Unido, donde ya no hay ese límite de edad y que dejan a árbitros con más de 40 años, incluso antiguamente más de 45 años, arbitrar en la Premier League, pues yo creo que aquí empieza a abrir los ojos para ver que realmente ese límite de edad pues se tendría que suprimir. El caso lo tenemos en nuestros compañeros internacionales, Mateu Laoz y Carlos del Cerro, donde se les...
Uy, hemos perdido la comunicación. ¿Salvador?
Debido a que la UEFA los sigue manteniendo como árbitros internacionales. Es decir, se produce la incongruencia desde que de España pues tendrían que cesar por la edad, mientras que desde la UEFA los están requiriendo para que sigan arbitrando partidos internacionales. Estamos viviendo un poquito una situación un poco incongruente.
Yo creo que sí, que es todo incongruente, y creo que ya es hora de cambiar muchas cosas que tenemos en nuestro fútbol en cuanto a normativas, que creo que son absolutamente arcaicas, Pedro. Es que el tema de la edad, una persona con 40 años hoy en día, te has cuidado, eres deportista, estás en la plenitud, ¿por qué te tienen que retirar? Es que cumple los objetivos, tema físico lo cumples, tema reglamento, has pasado los exámenes, las actualizaciones, todo, estás perfectamente, ¿por qué no te dejan pitar?
Bueno, pues era algo que hablábamos justamente tú y yo ayer, y que hemos hablado también anteriormente con algún que otro colegiado, y que hasta incluso Salvador está de acuerdo en ello. Es decir, hay algo que es la experiencia, ¿no? Y la experiencia se va ganando, se va obteniendo con el paso del tiempo y el acierto y el error que cada uno tenga, ¿no? Y en el mundo del arbitraje, pues muchísimo más. Yo prefiero que venga a arbitrarme una persona con cierta experiencia y que se equivoque pero que luego se equivoca y sabe reconocer y te comunica y te habla, que un chico, con todo mi respeto, chico o chica, que se equivoca y porque no tiene esa experiencia, pues obviamente no responde de una forma adecuada y correcta, o parece que le da igual, o parece que hay pasotismo, ¿no? Es decir, entonces, claro, cuando mejor estás de plenitud, y pongo un ejemplo muy claro, yo que soy empresario, o sea, es decir, y que doy formación y que imparto formación y que recibo información por parte de terceros, mis empleados, sería contraproducente que cuando tengan esos 40 años les diga, oye, pues ahora ya, claro, no puedes hacer esto porque te limito por edad. Es que es una incongruencia, realmente.
Y creo que es injusto, además.
Sí, totalmente de acuerdo.
Totalmente, es que
yo te digo incongruencia, pero aparte, pues mira, aprovechando esto, injusto también. Es decir, porque no es de recibo, porque hay compañeros con 40, con 45 años, muy bien preparados, porque hoy ya no es como ayer, ya no es como antes, ¿vale? Y cada día nos cuidamos más y que luego lo vemos en el terreno de juego, ¿vale? Es decir, esto es así. La experiencia siempre es un grado.
Claro, es que es incongruente. Tú dile a Emilio de la Cámara que no está bien físicamente. Es que te echas a reír. O sea, un tío que hace maratones no está bien físicamente. Estará mejor que tú.
Un atleta, es un atleta.
Es un atleta
de la Cámara, es un atleta.
De por vida. ¿Por qué le tienes que privar de hacer lo que más le gusta, que es pitar? Sí. Simplemente porque has cumplido la edad, 40 años, a tu casa. ¿Esto qué es?
No, limitarle en cuanto a la categoría que puede arbitrar, porque a lo mejor lo que ocurre, yo que tengo amigos que les ha ocurrido esto y que han dejado literalmente de arbitrar, oye, porque me está lastrando, me está diciendo que solo puedo hacer fútbol base, pero yo estoy capacitado para hacer un preferente, un regional preferente, pero tú me estás diciendo que no. Bueno, cuando digo tú me refiero a la normativa, al reglamento, lo que tengamos, ¿vale? Lo que estaba explicando Salvador. Hostia, pues esto frustra. ¿Qué hace directamente? Pues dejo de arbitrar.
Exacto.
Dejo de arbitrar. Y estamos perdiendo una persona, ostras, que como ejemplo para los compañeros que vienen nuevos, con 25, 26, 27, 28, X, pues les podría servir de ejemplo a todos los niveles, a todos los niveles, en la teoría y en la práctica.
Salvador, hay mucho camino por hacer, por lo que veo, ¿eh?
Hay mucho camino que hacer, pero también he de decir que tanto de la mano de Tomeu Riera como de la nueva gestión que se está realizando desde la Federación, encabezada por Pep Sansó, pues son conscientes de la problemática que hay y se han puesto manos a la obra para intentar, como decía al principio de la entrevista, buscar un equilibrio en esas situaciones donde, desgraciadamente, pues ahora podríamos estar en una mejor situación de la que estamos.
Bueno, pues vamos a intentar que esto mejore y que evidentemente nuestros árbitros, cuando tengan que retirarse, se retiren, pero que se retiren a gusto y no frustrados por esta situación de que con 40 años te quitan de en medio por una ridícula normativa. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Porque ahora hay mucha gente escuchándonos que a lo mejor se animan a ser árbitros. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para apuntarse? ¿Todavía hay tiempo, Salvador?
Todavía hay tiempo para apuntarse a este cursillo que empezamos el día 6 de febrero. Yo invito no solamente a los árbitros, a los posibles árbitros interesados, sino también invito a cualquier padre que quiera ver, porque en la primera sesión vamos a hacer una sesión de presentación, ¿no? En esa sesión de presentación pues enseñaremos cómo se va a proceder, las herramientas que les vamos a dar a los árbitros, cómo serán las clases. Pues yo animo no solamente a aquellos árbitros, futuros árbitros o árbitras interesados, sino también a aquellos padres que estén interesados también en ver cómo se desarrollarán estos cursos, para que se animen y que vengan, porque de verdad que, aunque antes decíamos lo del 60%, ese 60% que queda muy a gusto, estamos todos allí como una piña para intentar sacar el colectivo arbitral, y creo que nunca nos arrepentimos de haber entrado como árbitros.
Desgraciadamente hemos empezado con una noticia que nunca nos gustaría dar, ¿no, Pedro? Que es el tema de esa condena de un año de prisión a ese individuo que amenazó a un árbitro con una navaja en el collerense Rolé Molinar de la pasada temporada. Pero entiendo, Salvador, que este tipo de condenas, espero que sirvan para hacer rectificar a más de uno y dar que pensar, ¿no? De que el comportamiento tiene que ser exquisito en cada momento y en el terreno de juego también, es decir, en los campos de fútbol también. No transformarse por meterse en un campo de fútbol, que parece que la gente se transforma cuando sube una grada y está en un campo de fútbol. Creo que esta condena puede ayudar mucho a intentar que esto se normalice, ¿no, Salvador?
Sí, pero aquí estamos hablando de una cosa extrema, es decir, desgraciadamente esto de amenazar de muerte a un árbitro con una navaja en la mano, son circunstancias que no se da, que no se dan, por suerte, que no se dan mucho en los campos de fútbol, ¿no? Yo creo que hay que erradicar, todo, erradicar protestas, erradicar insultos y como no puede ser de otra forma, los insultos, las amenazas y las agresiones. Es decir, hemos de ser conscientes que estamos en una sociedad donde estas cosas, cuando están permitidas, parecen normales dentro de un campo de fútbol, pero es que si sales a la calle ya no son tan normales, ¿no? No hemos de normalizar estas actitudes que no son cívicas dentro de los terrenos de juego. Yo creo que ahí los clubs, los entrenadores, tienen una labor muy importante para inculcar, pues, a los padres, a los propios jugadores estas naturalezas de comportamiento. Yo tengo una forma de pensar que para mí normalmente los equipos son los reflejos de los entrenadores. Es decir, un entrenador que transmite unos valores a los jugadores, luego en el campo de fútbol se ven esos valores. Un entrenador que chilla, que protesta, sus jugadores protestan, el público de su equipo protesta. Yo creo que hemos de empezar desde la base para conseguir erradicar no solamente las amenazas, sino también lo que son los insultos y las protestas en los terrenos de juego.
Pedro, querías apuntar algo sobre este capítulo, que creo que es bastante correcto lo que dice Salvador, ¿eh?
Sí,
es un reflejo el entrenador.
Hombre, esto obviamente siempre es así, ¿vale? Es decir, el equipo es el fiel reflejo de la persona que está en el banquillo, para bien o para mal. Pero es que también el árbitro, la árbitra, también es parte fundamental, porque al final nos necesitamos los unos a los otros, ¿vale? ¿En qué? Pues en la forma de comunicar, en la forma de comportarse, en la forma de cómo gestualiza, cómo arbitra. Y luego una cosa muy importante, porque al final estamos viendo la parte bonita, que está muy bien, pero luego está la parte no tan bonita. Es decir, hay mucha queja sobre todo sobre el poder que tiene el colegiado frente a jugadores y frente a técnicos, ¿vale? Es decir, tú le puedes decir miau a Salvador y, como él dice, pues te da una fiesta, que es una tarjeta amarilla. Y si le dices doblemente miau, te sabrá doble fiesta, que es doble tarjeta amarilla, ¿vale? Y a partir de ahí, luego ya, si le has dicho algo más, está un acta que luego la puede redactar conforme a lo que él estime oportuno, bla, 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 y te empuran de por vida. ¿Me explico? Es decir, estamos hablando de educación y respeto, pero lo necesitamos para todos. Obviamente, cuando vemos un árbitro que se comporta de una forma no correcta, sábado pasado, por ejemplo, en un partido, el colegiado hace quitar las térmicas a todos los jugadores porque no eran del color apropiado, me parece correcto, pero es que hacía -2 grados bajo cero. ¿Me explico? Está muy bien, la norma que te dice, muy bien, pero luego también tenemos que hacernos eco de la sensibilidad también de ese jugador. Es decir, estamos todos dentro de ese barco, ¿no? Y estamos todos, o sea, yo no invierto un minuto de mi tiempo en inculcar no valores deportivos a mis jugadores, pero ni un minuto de mi tiempo, pero no de ahora, de hace 32 años que estoy entrenando. Pero luego me dirán, es que Pedro del Barco protesta. Claro, protestaré una jugada o 23, ¿vale? Pero eso quiere decirse que mi jugador protestará. Bueno, puede protestar una vez, pero la siguiente, ¿qué le ha metido el árbitro un partido? Yo le meteré otro. Pero esto es desde siempre. Eso es educación en valores, que es lo que está diciendo Salvador, pero la necesitamos todos, la requerimos todos. Creo que es algo que debemos mejorar todos, porque es la sociedad, somos nosotros.
Bueno, queda claro.
Bueno,
¿no?
A mí me gustaría añadir que yo valoro mucho a todos esos entrenadores como Pedro, pues que intentan inculcar esta filosofía. Nosotros a nivel arbitral, pues tenemos un problema añadido. Tenemos un problema añadido que no somos los 700 árbitros que quiere Tomeu Riera, pero sí que ya estamos hablando de un colectivo de casi 500 árbitros, ¿no? Por tanto, a la hora de inculcar todas esas formas de ser, formas de actuar, pues a lo mejor es un poco más complicado. Es decir, Pedro, imagínate que tú tuvieras un equipo a tu cargo de 500 jugadores, ¿no? Es decir, aquí tenemos de todo. Tenemos gente que está muy, muy implicada, tenemos gente que simplemente va a arbitrar el partido y no quiere más implicaciones que las mínimas obligatorias, igual que tú puedes tener un jugador que te escuche más, que te escuche menos. Es decir, nosotros a nivel arbitral pues tenemos esa complicación añadida de que estamos hablando de un colectivo de muchísimas personas con mucha diversidad.
Sí, sí, sí. Yo Salvador, que conste, que lo entiendo, y en el ejemplo te lo agradezco, porque yo afortunadamente soy gestor de grupos y he llegado a gestionar hasta grupos de 450 personas y sé lo que comporta y lo que conlleva. Pero al final, como yo estoy de acuerdo contigo, o sea, al final lo que tenemos que estar formando es en valores, pero desde el comité de entrenadores, desde el comité de árbitros, desde la parte educativa formativa que tienen que inculcar los padres a los jugadores, los educadores deportivos de los jugadores, bla, bla, todo el mundo, pero que luego tiene que ser recíproco, ¿vale? Es decir, y yo lo que decía es que, Salvador, que es algo que está ahí, ¿vale? O sea, lo que ocurre en un terreno de juego queda en un terreno de juego, ¿vale? Y lo que hay muchas quejas es del comportamiento y la actitud de lo que tú me has dicho, porque en un colectivo de 450 siempre habrá 3, 5, 7 en el cual me harán fuera de Tiesto, y eso es inevitable. Pero ese no es el fiel reflejo del arbitraje, que por cierto ha crecido exponencialmente en los últimos años gracias a todo lo que se está invirtiendo en formación. Pero yo abriría otro debate, hoy no nos da tiempo ya, es el fair play. Fair play es fair play. Y esto tenemos que ser todos parte de ese fair play, que es justamente transmitir unos valores deportivos y que no vale todo, ¿vale?
No vale todo. Tú antes ponías el ejemplo de las térmicas. Yo te voy a dar otro ejemplo. Yo tengo como digamos, mi forma de ser, que, por ejemplo, en determinadas categorías, los chakers de banda, cuando se realizan mal, los hago repetir al mismo equipo en determinadas categorías, hasta que se realicen bien. Yo creo que esto tendría que ser un trabajo del entrenador, por ejemplo, enseñar a hacer bien esos chakers de banda.
Correcto.
¿Qué me encuentro yo cuando hago repetir 2 y 3 veces el saque de banda para inculcar al niño cómo se ha de efectuar el saque de banda? Pues me empiezan a chillar desde la grada diciendo que no, que tiene que sacar el otro equipo, que no puede ser, que yo sea tan permisivo. ¿Me entiendes, Pedro?
Perfectamente, tú estás haciendo una labor formativa, lo entiendo perfectamente.
Ejemplos miles, pero cuando determinados árbitros pues intentan poner su granito de arena para mejorar lo que es el colectivo, no el nuestro, sino el de jugadores o incluso el de entrenadores, si pueden, pues no te creas que siempre nos reciben con los brazos abiertos. Y el ejemplo es el que te acabo de dar ahora. Tú has dado el de las mallas y yo te doy este. Es decir, yo voy a intentar inculcar, enseñar cómo efectuar un saque de banda cuando no tendría que ser mi labor, sino tendría que ser ya la del entrenador, ¿no? Y cuando yo estoy intentando rectificar el saque de banda, pues me dicen que he de dar el saque de banda al otro equipo. ¿Me entiendes, Pedro?
Yo te entiendo perfectamente, porque aparte lo vivimos cada fin de semana en los terrenos de juego. Yo apostaré por lo mismo que estás haciendo tú, que repita, y si lo hace bien a la tercera, pues a la tercera. Y luego está la grada, que ahí no podemos hacer nada ni tú ni yo.
Bueno, pues situaciones complejas que se viven en el fútbol y que vamos a intentar limar entre todos y mejorar entre todos los colectivos, arbitral, entrenadores y jugadores. Salvador Fornés, gracias por estar aquí en Formación y Valores en Radio Marca Baleares y mucha suerte con el cursillo. A ver si salen muchos árbitros, ¿vale?
Ha sido un placer compartir con vosotros esta charla hablando de valores. De verdad, enhorabuena por el programa.
Gracias, Salvador.
Muchas gracias, Salvador. Un fuerte abrazo.
Brazo, Pedro.
Gracias a Salvador Fornés. Terminamos, Pedro, que nos quedamos sin tiempo. Hablaremos de este tema, del tema de los valores y de
Fair play.
Deportividad, fair play. A mí me gusta más usar deportividad.
Me gusta.
Es más español.
Me gusta, es más nuestro.
Hablaremos de este tema y también de otros asuntos que nos quedan pendientes, pero eso ya será el próximo miércoles, Pedro.
Pues nada, más y mejor. Fuerte abrazo.
Gracias, Pedro del Barco, como siempre aquí en Formación y Valores.